En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho en punto de la mañana, aquí estamos en Despierta Galicia en Radio Voz en este lunes 8 de abril, día de lluvias, un frente que deja agua a lo largo del día, sobre todo en la mañana en Galicia. Vamos a buscar la previsión que desde Meteo Galicia nos trae con todo detalle. María Souto, ¿qué tal? Bos días.
¿Qué tal? Bos días. Comezamos a semana co paso dunha fronte asociada á borrasca Pierrick, unha fronte que deixou máis precipitacións e refachos fortes de vento durante esta pasada madrugada e que agora, a partir destas horas da mañán, o que vamos a ter son chubascos e entrada de aire frío. Hai que decir que é a última das borrascas deste longo tren de baixas presións que tivemos durante todos estes días, así que a partir de mañán xa quedaremos na influencia do anticiclón. Pero de momento hoxe continuaremos con chubascos, chuvias de carácter intermitente que irán sendo menos intensas conforme avance o día. En todo caso, temos que contar que eses chubascos, debido á entrada de aire frío, poderán ser en forma de neve, a cota irán progresivo descenso e quedará nos 1.200 metros. Todo isto con ventos que aínda soprarán forte, sobre todo en todo o litoral norte. Durante a mañán seguimos con aviso de nivel amarelo por ventos de componente oeste de forza 7. Pola tarde irán baixando en intensidade a medida que va aumentando a onda, e xa pola tarde o aviso será de nivel amarelo por ondas entre 4 e 5 metros. Así que hoxe luns de chubascos e frío, temperaturas máximas hoxe que quedarán en xeral entre os 10 e os 15 graus.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras, a esta hora que nos encontramos, nos lo cuentan desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Se arranca esta jornada en la que buscamos la conexión con la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos en esta mañana a nuestra compañera Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antía, buenos días.
Con esa última hora que antes ya adelantábamos que se ha producido esta madrugada en Mozambique.
Sí, al menos 91 personas, entre ellas numerosos niños, murieron cuando el barco en el que viajaban naufragó en la costa de la provincia norteña de Nampula, según han informado las autoridades. El secretario de Estado, Jaime Neto, explicó que era una embarcación pequeña que transportaba 130 pasajeros y esto fue lo que hizo que se hundiera porque no tenía capacidad para tantas personas. De momento solo 5 pudieron ser rescatadas con vida.
Bueno, y en el panorama internacional también en Brasil, donde se está investigando a Elon Musk.
Sí, el Tribunal Supremo Federal de este país ha ordenado investigar a Musk por sus ataques a la justicia brasileña y su amenaza de no obedecer determinaciones para bloquear cuentas en la red social X. El multimillonario estadounidense está acusado de supuestos delitos de manipulación criminal y dolosa y obstrucción a la justicia en un proceso sobre el uso de las redes sociales para la difusión de falsas noticias y ataques a la democracia.
Y el repaso de la madrugada nos dejó una noticia mucho más curiosa y bastante más lúdica que tiene que ver con Bruce Springsteen y una excusa escolar, una nota de estas de falto a clase porque está justificado.
Sí, un joven fan se faltó las clases para ir a ver al cantante en un concierto de San Francisco. El chico estaba en las primeras filas y levantó un pequeño cartel sobre su cabeza que decía: me salté las clases, ¿me firmas la nota de excusa? Springsteen se agachó, tomó el cartel y arrodillado le firmó de su puño y letra un mensaje de excusas para sus profesores. No sabemos si llegaría a este destino.
No, y si se lo habrán dado por bueno y pondrán falta justificada. Bueno, hoy se ha hablado de otras cosas más serias aquí en Galicia, la jornada laboral de los marineros y el hecho de que van a tener que fichar.
Sí, dirigentes de la patronal Cepesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se reunieron para concretar cómo fichar en un sector donde, con muy contadas excepciones, brillan por su ausencia los convenios colectivos y, por lo tanto, la regulación de las jornadas y otros derechos de los trabajadores.
Además, hablamos también de una de las noticias más leídas que tiene que ver con un testimonio, el de Soraya Nárez. ¿Quién es esta chica?
Pues mira, formó parte de los Testigos de Jehová desde que nació y que dejó esta organización hace 8 años. A los 18 años, desoyendo la organización, se matriculó en la universidad y a los 20 se enamoró de un no testigo y abrió los ojos. Esta relación le costó la expulsión automática del grupo, que fue considerada una muerte en vida, que ahora, 8 años después, ella relata con detalle en un libro y nos lo cuenta en una entrevista.
Y es, pues, de lo más leído. Muy, muy interesante, la verdad, el testimonio de esta mujer. Olga, muchísimas gracias. Mañana volvemos a contactar.
A vosotros, buen día.
8:05, esto es Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
O Sondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:06, los lunes recibimos a Ernesto Pascual. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos una semanita intensa, comenzando en el Senado, el fin de semana, bueno, a mediados de semana en el Congreso, aquí en Galicia que tenemos debate e investidura. En fin, muchas cosas. Déjame empezar en el Senado, porque hoy tenemos esa Comisión General de Comunidades Autónomas que va a debatir la ley de amnistía. Un debate en el que no va a estar el Gobierno, si estará, por ejemplo, Pere Aragonés, otros 6 presidentes de comunidades del PP, además del de la Ciudad Autónoma de Melilla. Galicia no manda al presidente, que está preparando ese debate, manda al vicepresidente primero. ¿Para qué va a servir esta comisión? Bueno, se va a debatir este informe que ha propuesto el Partido Popular sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía, un texto que considera que esta norma es de manifiesta inconstitucionalidad y que deja desprotegido al Estado autonómico. Decía Pere Aragonés hace unos días que claro que va a ir al Senado porque ironizaba como independentista republicano de izquierdas trolear al PP siempre le apetece. Hay que recordar que la última vez que estuvo en el Senado defendió la amnistía a los encausados del proceso el pasado mes de octubre en un discurso de unos 10 minutos y luego se marchó sin esperar a que hablasen los demás, a que interviniesen los 11 presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Un Partido Popular que iba a sacar pecho de, digamos, ese peso autonómico, ¿no? Va a estar Ayuso, por ejemplo, el resto de los varones del Partido Popular, pues exhibiendo su rechazo a la ley de amnistía. Que no sé qué podemos esperar de esta comisión en la que, como decimos, bueno, pues se hablan varios presidentes, que parece que no se escuchan mucho, de hecho algunos hasta se levantan y se van, y en el que se va a hablar de amnistía con esa negativa rotunda del Partido Popular y la defensa que va a realizar Aragonés, pero no el Gobierno, que no va a estar.
Teatralización, Antía. Es decir, por una parte, ya lo has dicho tú, el PP va a sacar músculo, va a demostrar que está, que tiene un poder regional muy fuerte y se va a oponer con todas sus fuerzas con el discurso que ya conocemos acerca de la inconstitucionalidad de la ley, el pacto del PSOE con los independentistas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Pere Aragonés, que se vino atrás de lo del troleo, se creció en un momento determinado y cuando le preguntaron ya medios nacionales ya se vino un poco atrás. Lo que necesita es básicamente publicidad en su campaña política contra Puigdemont, ¿no? Puigdemont ha creado todo en esta semana también, ha venido a la Cataluña Nord a establecerse para desde aquí tener su...
Es verdad, se ha mudado, ¿no? Que está como a 30 kilómetros.
Porque así parece ser que la señal de vídeo llega mejor y entonces los mítines quedan más... Porque esto me recuerda, los oyentes quizás no... algunos eran fans, ¿no? Hay una serie que se llama Black Mirror, sí, que es una serie de la BBC que habla de cómo la tecnología influye en los humanos y predice un futuro un tanto aterrador. Alguno de los capítulos pues ya se está... la curiosidad, mejor dicho, es que alguno de los capítulos se está produciendo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la votación a través de Internet de si eres un buen o mal ciudadano. Esto está pasando en China, la puntuación sobre tu actuación social. Y otro de los capítulos hablaba de una campaña política.
Este capítulo era aquel en el que te iban llegando como mensajes al móvil y iban subiendo, bajando tu puntuación. Es terrible, terrible.
Vale. ¿Verdad? Pues esto ya se está produciendo en China. Y otro de los capítulos, no sé si lo recordarás, hablaba de un muñeco que se presentaba a las elecciones a través todo de pantalla de vídeo, ¿no? Pues bueno, esto que parecía imposible, pues ya lo vimos porque ya se produjo, pero ahora se va a producir todavía más. Es decir, todos los mítines van a ser a través de pantalla de vídeo. Bueno, el caso es que Puigdemont se ha mudado, ha arrastrado consigo a un montón de fans y a través de esto ha creado toda una expectativa. Además, siendo él el que se atribuye el mérito de la ley de amnistía. Entonces, ¿qué va a hacer Pere Aragonés? Primero, atribuirse ese mérito a las conversaciones que Esquerra Republicana ha tenido con el Partido Socialista, es decir, a la negociación frente a la confrontación de Puigdemont, y en segundo lugar, básicamente, estar en el candelabro, que diría aquella, ¿no? En el candelero, es decir, enfrentarse al PP, subir su perfil público, dar a conocer las ideas de Esquerra e intentar dar un sorpaso sobre las posiciones que actualmente la campaña electoral o las encuestas sobre la campaña electoral marcan en Cataluña, ¿no? Que es que Esquerra podría perder el liderazgo del independentismo frente a Junts, ¿no? Entonces, ¿qué le interesa a Pere Aragonés? Elevar este perfil, como lo hace en este caso enfrentándose con el Partido Popular en el Senado.
Bueno, con una situación llamativa además, con esa ausencia del gobierno, que no va a participar, con lo cual le deja, bueno, de alguna manera, desprecia esta propuesta o esta comisión o el peso que el Partido Popular tiene en el Senado, pero también le deja como un poco, ¿no?, aparte de un debate que va a monopolizar el Partido Popular, por mucho que quiera el gobierno, bueno, pues desprestigiar lo que pueda ocurrir hoy en el Senado, como si no fuese con ellos.
Bueno, básicamente aquí tenemos un problema sobre doble, ¿no? Uno, el papel del Senado como tal. En segundo lugar, el papel de las comisiones, tanto en el Senado como en el Congreso, ¿no? Las comisiones, ya sean en este caso una comisión informativa como las comisiones de investigación, al carecer de poderes reales, se convierten en una escenificación, que es lo que estamos hablando. Y lo veremos también con las comisiones de investigación sobre corrupción, que también se van a dar, por una parte, en el Senado, y que Feijóo ha amenazado con llevar al propio Pedro Sánchez o a su mujer a esta comisión, o en las comisiones en el Congreso sobre la corrupción en general, ¿no? Son comisiones de investigación que finalmente no tienen una repercusión real porque, a diferencia de las americanas, sus conclusiones no son judicializables, ¿no? Con lo cual, vemos que realmente es un producto más de un escenario político, como digo, de una teatralización, que de una consecuencia real. Y por otra parte, como sabemos muy bien, el Senado tiene un peso de Cámara en estos momentos dentro del Estado español, de Cámara de segunda lectura, y realmente no tiene un poder como tal para imponer nada. Aparte, una cosa es predicar la inconstitucionalidad de una ley y otra, tener el poder para decirlo, que eso solo puede hacerlo el Tribunal Constitucional, que es lo que pasará finalmente.
Claro, esto nos abre, como siempre, el debate de para qué sirve el Senado, que es una pregunta que puede ser, bueno, pues bastante engañosa, ¿no?, por alguna parte, y caer en todos los tópicos de que no sirve para nada, cuando en realidad tiene una función de representación territorial. Otra cosa es que esta se cumpla, porque como tú decías, pues también es esa Cámara de segunda lectura, le está sirviendo al Partido Popular, pues entre otras cosas, con esa mayoría con la que cuenta, para ralentizar, ¿no?, la ley de amnistía, pero no para frenarla, no va a poder frenarla, con lo cual nos lleva a replantearnos de nuevo el porqué, después de tantos años, y a pesar de que los partidos de vez en cuando pues abren ese debate, sí, habría que replantear qué hacemos con el Senado, nadie hace nada, y ahí se queda.
Bien, primero tendríamos que asumir, para mí es un tema clave, Antía, y creo que es un tema de reflexión muy importante sobre el sistema político español. Hemos visto que en un momento determinado, desde mi modesto punto de vista, tanto como politólogo como constitucionalista, porque yo hice derecho y fui profesor de derecho constitucional, creo que en estos momentos el sistema político español ha dado síntomas muy claros de agotamiento, lleva dando síntomas muy claros de agotamiento con estas tentativas independentistas que hemos visto a lo largo de estos años. Entonces, deberíamos asumir, en primer lugar, si realmente somos un Estado federal, ¿no?
De facto.
En el sentido de facto, ajá, efectivamente. Y entonces, pasar de ese facto a un jure real, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el derecho reflejase esta idea de que de facto somos un Estado federal y, por lo tanto, vamos a rehacer la representación. Para mí supondría, evidentemente, el cambio constitucional, pero un replanteamiento real de las dos cámaras. Por una parte, el Congreso, que debería tener quizás no una representación mixta entre lo poblacional y lo territorial, sino directamente poblacional, e irnos hacia una circunscripción única. Sobre esto hay debate en la academia, pero yo estoy dando mi opinión. Una circunscripción única que permitiese la representación real de la población española, como veremos en las europeas, y por otra parte, el Senado efectivamente tendría que ser una Cámara de Representación Territorial. Y si aceptamos el federalismo, esta Cámara de Representación Territorial, aunque el federalismo sea asimétrico, debe tener un órgano en que todos estén representados por igual. Y con esto me refiero a que no debería ser por provincia, no. Los territorios, las autonomías, deberían tener, podríamos elegir el esquema de Estados Unidos, dos por autonomía, tres, lo que decidiésemos, pero todas iguales. ¿Para qué? Para que se cumplan los principios reales del federalismo, que es horizontalidad en la toma de decisiones y responsabilidad en la toma de esas decisiones. Evidentemente, este cambio además tendría que venir con un cambio en el sentido estricto de las competencias, marcar ya directamente las competencias, marcar el presupuesto sobre el que debatirían los senadores, etcétera, etcétera. Esto crearía un esquema totalmente diferente. Pongo un ejemplo, o dos ejemplos si queréis, de políticas cruzadas. Es decir, por ejemplo, el corredor mediterráneo, que ha tenido enfrentamientos frente al corredor central. ¿Quién tiene intereses en el corredor central? Podría ser Madrid, podría ser Aragón, ¿no? Aragón también tendría en el corredor de Levante, que sería el de Valencia, Aragón por Canfrán, etcétera, etcétera, y luego el corredor mediterráneo, que implicaría desde Andalucía hacia arriba, ¿no? Bien, habría que discutir entre esas poblaciones, pero a la vez habría otras políticas, por ejemplo, el agua, que viene desde Cantabria, el río Ebro en este caso, que vendría desde Cantabria, por Aragón, etcétera, y que Murcia necesita, etcétera, etcétera. Pero a la vez el resto de comunidades autónomas no implicadas en esto tendrían otros intereses. Bien, de eso se trataría, de que pudieran discutir este tipo de elementos a base de lo que es la política, que es negociación, pero desde un plano de igualdad, porque claro, aquí en el debate del corredor mediterráneo quizás habría, como por ejemplo Canarias y Baleares, o Ceuta y Melilla, que realmente ni les va ni les viene en algún sentido, ¿no? A Ceuta y Melilla quizás más, pero que su voto contaría, igual que el resto, uh-huh. Con lo cual tendrían que tener otras contrapartidas. A la vez, si tienes un presupuesto dedicado para X infraestructuras, tú te estás responsabilizando de la toma de decisión y ya no puedes decir que es el gobierno central o Europa el que maneja mal los dineros, sino que sois vosotras, las comunidades autónomas, quienes estáis manejando el dinero. Está claro, sea este modelo, sea otro modelo, que necesitamos un cambio de modelo en la representación territorial en España. Esto, desde mi punto de vista, el sistema político español está agotado en este aspecto.
Claro, pero hablas de federalismo. Ya sabes que esto es una cuestión que cada vez que se plantea da como un poco de miedo.
Bueno, pero
como cada vez que hablamos, en realidad, como cada vez que hablamos de cualquier cambio.
Ya, efectivamente, tenemos una resistencia al cambio evidente, pero tenemos modelos de federalismo en el que hay repúblicas, monarquías, bajo este sistema, el federal. Tenemos, por ejemplo, una confederación, de acuerdo, es una confederación, pero la confederación suiza funciona, pero es que la democracia de la que nos nutrimos, que es la norteamericana, es un estado federal, ¿no? Porque tú lo has dicho, de facto somos un estado federal, es decir, tenemos transferidas las competencias y descentralizado el estado. Alemania es un estado federal. Y este miedo que tenemos a veces a que las cosas se vayan de madre, también intentaré explicarlo con un ejemplo para los oyentes, que es, por ejemplo, se descentraliza todo mucho, es cierto. O sea, la primera tentación de toda comunidad autónoma sería tener el máximo, como ya hemos visto en nuestra historia constitucional, hemos visto el máximo de competencias para todo el mundo. Pero los desequilibrios territoriales existen. Y, por ejemplo, en Alemania, cuando se produjo la primera gripe del pollo, no estoy hablando del COVID, sino de la gripe del pollo, los estados, como Baviera, que tenían mucho dinero, empezaron a vacunar a sus ciudadanos. ¿Qué pasó? Que alrededor suyo nadie vacunaba porque no tenía ese dinero. Como esto era una competencia de cada estado, al final los estados ricos le pidieron al estado federal que volviese a asumir las competencias sobre la vacunación de los ciudadanos, a cambio de poner dinero también. ¿Por qué? Porque los estados pobres no ponían esta vacuna, los que no tenían, no dedicaban estos ingresos. ¿Nos suena esto a la discusión que hemos tenido, que tenemos habitualmente, sobre la diferencia entre las prestaciones de la seguridad social en las diferentes comunidades autónomas? Si se responsabilizasen las comunidades autónomas y negociasen entre ellas, ¿no tendrían un catálogo igual y a lo mejor transferirían de nuevo competencias, centralizarían competencias en el Estado central? Bueno, esto está, por ejemplo, ha pasado en Alemania, es lo que quiero decir, ¿no? Que la primera tentación descentralizadora luego se convierte en, al final, es una cuestión de gestión, y entonces se dan cuenta que a lo mejor centralizar ese tipo de cosas da mejores resultados que descentralizarlo.
Claro, una cosa es que dé o no dé mejores resultados, pero lo que te digo es que en este país, en el que da tanto miedo hablar de cualquier cambio de una coma en la Constitución, lo que se ha tardado, por ejemplo, en modificar la cuestión ante términos que tenían que ver con la discapacidad, puede ser una buena muestra de ello, ¿no? Que no es una cuestión sobre organización política, sino un cambio sobre una expresión que revela también un cambio social durante estos últimos 46 años. Sí es cierto que cada vez que hablamos del modelo de Estado parece que se nos va a romper el país, ¿no? Planteemos lo que planteemos. Se pueden plantear cuestiones más radicales, otras bastante más sencillas. En muchas ocasiones se ha planteado pues lo que tú decías. Si no estamos ya en un federalismo de facto que se podría plasmar de otra manera sobre el papel, de una manera más real, pero también hay que hacer pedagogía de esto y no se hace.
Evidentemente, o sea, lo que se tiene que tener claro es que la ciudadanía debería entender que esto no significa la ruptura de... Aparte, hay dos tipos de federalismo. El federalismo que se llama por congregación, es decir, que estados constituidos se organizan en una federación, y aquel que viene de desconcentrar el poder, que sería el caso español, ¿no? También hemos de entender la dificultad. Veníamos de un Estado unitario, de una dictadura, y descentralizamos el poder. Y esa tentación de coger el mayor poder posible nos ha llevado a este federalismo asimétrico que tenemos en algunos en España, ¿no? Pero también deberíamos entender que, ya instituido como está el federalismo de facto, deberíamos empezar a decir, bueno, esto no significa la ruptura del Estado español, simplemente la asunción de una forma de funcionar política. No quiere decir identitaria, porque ya, que un Estado o que las comunidades autónomas, por ejemplo, que es el miedo que habría, el miedo es el miedo independentista, ¿no? Aunque yo creo que el miedo más grave de modificar la Constitución es el planteamiento sobre la forma del Estado, ¿no? Es decir, sobre la jefatura del Estado, monarquía o república. Yo creo que aquí es el miedo más grande para todo el mundo, esta posible ruptura del consenso constitucional, ¿no? Pero en cuanto a la asunción del hecho real en el que vivimos, lo que tendríamos que decir clarísimamente es que estamos llegando en la no hacer nada a que haya quienes intentan romper ese marco, ¿no? ¿Por qué no lo consiguen? Evidentemente, por ejemplo, en el caso catalán, porque se prometió, por ejemplo, uno de los hechos fundamentales para ser un Estado es el reconocimiento internacional de tu soberanía. Sí. Y eso no se produjo en ningún momento. España sigue siendo la representación soberana del país. Que su estructura interna cambie del autonomismo al federalismo, o se proclame el autonomismo como federalismo real en la ley, no creo que cambie el estatus del país ni que se rompa este país. Yo entiendo los miedos, pero ¿y la inacción dónde nos llevará, Antía? Es lo que digo, la inacción dónde nos está llevando, a una confrontación y a una polarización cada vez mayor.
Bueno, dejo este tema porque me quedan un par de minutos y quería hablar contigo de un aniversario de estos terribles. 6 meses se cumplían ayer, desde que comenzó la guerra en Gaza, 6 meses desde el ataque de Hamas, de la ofensiva de Israel contra la franja. No parece que nada se vaya a solucionar, ni en el corto ni en el medio plazo. Hay que decir, eso sí, que bueno, Israel ha retirado tropas que estaban pendientes en el sur de Gaza para una ofensiva terrestre, que era una cuestión que se había reclamado de forma insistente. Estos 6 meses han servido básicamente para que mueran más de 35.000 personas, que la población civil se esté muriendo de hambre, que la ayuda humanitaria no llegue, aunque eso sí, Israel sacaba pecho ayer y decía que bueno, habían entrado 322 camiones. Han pasado 6 meses desde que comenzó esto y la ayuda humanitaria empieza a llegar. Y todo esto, ojo, con una contestación en las calles de Israel, que ayer volvía a salir 50.000 personas más o menos que se manifestaban delante del Parlamento para pedirle al gobierno que haga algo para que los rehenes puedan volver. De momento, todo lo que dice Hamas acerca de la devolución de rehenes, dice Israel que es poco realista.
La invasión desde el principio se planteaba no como una invasión a corto plazo, una operación relámpago a la que nos tenía acostumbrados Israel, sino clarísimamente a una operación a largo plazo, y es lo que estamos viendo. Es verdad que se han retirado ahora y parece que aplazan la entrada terrestre en Rafah. Esta entrada terrestre sería un desastre todavía mayor del que hemos visto, porque como tú dices, se ha ido comprimiendo a la población de norte a sur, ¿no? Y ahora mismo están concentrados en el sur. ¿Se ha acabado con los objetivos o se ha llevado a cabo los objetivos que pretendía Israel en teoría de la liberación de los rehenes? No. ¿Hay una vía diplomática abierta? La hay en Egipto. ¿Podemos intuir que todavía va para largo? Sí, pero también el cambio de estrategia de Estados Unidos, de Biden, en este caso, y la contestación pública en Israel puede llevar al gobierno a pensar en que realmente es necesario encontrar un atajo a esta guerra que se enquistará, porque no queda más remedio, o sea, porque vamos a seguir presionando a los gazatís para que vayan ya contra la verja que hay con Egipto, contra la frontera. No pueden hacer nada más. Y no ha aparecido los rehenes, como tú estás diciendo. Luego, quizás sea el momento de llegar a un acuerdo y se ha movido en este aspecto el apoyo internacional con respecto a Israel, porque básicamente estamos viendo que no se están obteniendo los resultados que Israel pretendía, y lo que sí que está habiendo es un coste masivo de vidas humanas y desplazamiento de personas y el no respeto a los derechos humanos en ningún caso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento nada bueno, como tú decías, la situación absolutamente enquistada. Además, en un momento complicado, ¿no?, en materia internacional, con elecciones en la Unión Europea, con elecciones en Estados Unidos, todo un poco tocado también por ese panorama electoral que hace que, bueno, las cosas que se dicen y cómo se dicen se midan mucho, también por las cuestiones que puedan afectar pues a la política interna, ¿no?, o a la política doméstica en cada una de las grandes potencias, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, sí, para bien y para mal, porque el cambio de actitud de Biden ha tenido que ver, con respecto a Israel, ha tenido que ver precisamente con el rechazo que ha obtenido en las primarias, aun siendo presidente y el candidato que va a ser elegido, pero la falta de apoyo le ha hecho reflexionar acerca de que hay cierta parte de la sociedad norteamericana. De hecho, se confiaba siempre en que los norteamericanos dijeron: esto tiene que acabar en diciembre. Evidentemente, no ha acabado en diciembre. Y, por lo tanto, siempre se ha confiado en que Estados Unidos es el freno de Israel en ciertos momentos. Y como estábamos viendo que eso no estaba pasando, Biden internamente ha recibido una crítica que le ha hecho cambiar de opinión, como vimos en el Consejo de Seguridad.
Pues nada, que así terminamos. Ernesto, muchísimas gracias. El lunes más.
El lunes más.
Ya tendremos aquí,
hasta luego, buena
presidente
semana
de la Junta. Adiós. De Gobierno, así que hablaremos de eso también. 8:28, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida nos vamos de ronda por Galicia, escuchamos a José Luis Barreiro y hablamos con la conselleira de Economía en Funciones.
Radio Voz.
La radio de aquí.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza,
Leo Plácido Sol en la cara.
Manolo, Esparta, que te has que rematar el informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví las aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
8:33, seguimos en la sintonía de Radio Voz, escuchamos a José Luis Barreiro esta mañana, hoy hablando de ese segundo aniversario que se cumplía la pasada semana de la llegada a la dirección del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antía. Ya han pasado 2 años desde que Alberto Núñez Feijóo dimitió de la presidencia de la Xunta, que con tanta comodidad y éxito venía desempeñando desde hacía 13 años. Y lo hizo para hacerse cargo de la dirección del Partido Popular, que en aquel momento atravesaba una grave crisis de liderazgo y de voto, ya que el número de escaños que tenían los conservadores en el Congreso de los Diputados estaba por debajo de los 90, es decir, el peor de los resultados obtenidos desde 1982. La efemérides es importante porque Feijóo asumió el reto de rescatar al gobierno de España de la coyunda entre la izquierda del PSOE y la izquierda de la izquierda, llamada entonces Podemos, que ya pagó el duro precio de su práctica revolucionaria. Y porque la creciente polarización que se estaba fraguando en nuestra democracia, que entonces no era ni la sombra de la que hoy padecemos, cargaba a Feijóo con la responsabilidad de plantarle cara a Sánchez y forzar lo que entonces parecía una utopía política de larga proyección, es decir, la creación de una mayoría absoluta alternativa. Por estas causas y por otras varias, Todos los medios de comunicación españoles, la prensa, la radio y la televisión y las redes sociales, se hicieron eco de este aniversario de Feijóo, doblando la apuesta de la polarización. Es decir, que mientras los medios de comunicación más conservadores trataron de destacar los éxitos de Feijóo, pronosticándole un buen futuro, los medios de la izquierda y progubernamentales, que son muchos, presentaron al presidente del PP como un fracasado que no pudo gobernar España, y como un líder en horas bajas contra el que inventan distintos liderazgos emergentes que al final siempre se concentran en las supuestas intrigas impulsadas por Isabel Díaz Ayuso, convertida ya en la pesadilla de Sánchez y de su gobierno. La realidad, sin embargo, dice otra cosa. Porque no es poco mérito mantener unido y estratégicamente organizado al Partido Popular. Haberlo convertido en el mayor partido de España en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado. Haber cambiado radicalmente los signos del poder autonómico y municipal hasta poner a sus alcaldes y presidentes de comunidades autónomas a gobernar a la gran mayoría de los españoles. Y gozar de magníficos pronósticos para las elecciones europeas y para unas hipotéticas elecciones generales que pusiesen fin a la fragmentada coalición de investidura que, llevando en sus genes la contradicción y la inestabilidad, han reducido al mínimo la gobernabilidad del Estado. Pero Alberto Núñez Feijóo no se quedó en esos logros, ya que, a pesar de haber sido desplazado del poder por los votos de los partidos independentistas que aspiran a fragmentar España y a reducir su papel en la política internacional y en la gobernación de Europa, logró convertir en mayoritaria la opinión contraria a los indultos y la amnistía, a los cambios del Código Penal impuestos por el chantaje de los delincuentes, y alcanzar un poder que ya es suficiente para frenar las derivas desintegradoras con las que el sanchismo compró una investidura que no ganó en las urnas ni con pactos coherentes y políticamente seguros. Por eso creo, y como lo creo lo digo, que Feijóo hizo bien sus deberes y está bien orientado hacia la conformación de un gobierno que pueda reponer las bases de una gobernación basada en el respeto a la Constitución y en la lealtad a España. Por eso debemos reconocerle el éxito que ya tuvo y mantiene al frente del PP, las muchas posibilidades también que tiene de ser encargado de rectificar la deriva desintegradora en la que se ha instalado Pedro Sánchez, y el camino que ha iniciado hacia la restauración de una cultura constitucional basada en la lealtad a las urnas, al texto constitucional y a la mayoritaria cultura de unidad y solidaridad que sigue alentando en todos los pueblos de España. Esperemos que tenga fuerza para continuar porque no está lejos de sus objetivos. Que tengan ustedes un buen día.
Gracias, José Luis. 8:37. Iniciamos aquí Ronda por Galicia. Lo hacemos con Beatriz Franco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Lluvia para hoy y temperaturas que alcanzarán los 15 grados. También tenemos aviso amarillo por viento y por olas de 4 a 5 metros. En clave local, comentar que la consellera de Economía, Industria e Innovación en Funciones, María Jesús Lorenzana, va a visitar el Galicia Forum Gastronómico que se está celebrando en Expo Coruña, un certamen en el que, por cierto, Lorenzana Begoña Vázquez se erigía en campeona del Premio Cociñeiro Galego 2024. Esta chef de O Regueiro da Covamberín es la primera mujer que obtiene este reconocimiento. Y dentro del programa del Fórum, hoy tendrá lugar la tercera semifinal del concurso de cata por parejas Batalla de Sumilleres, además del concurso de tiraje de cerveza y presencia de grandes nombres de la gastronomía como Pepe Solla o Javier Olleros. Y menudo susto ayer en Adelaida Muro, cuando varios vecinos vieron cómo un hombre pedía auxilio asomado a la ventana de un tercer piso porque se estaba incendiando su cocina. Había varios inquilinos en el mismo.
Gracias, Beatriz. Nos vamos hasta Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Pues vuelven también las lluvias a la provincia. 9 grados en Lugo ahora, 14 en Foz, 12 en Monforte. Y más de 80 lucenses han sido sancionados por no cumplir la nueva normativa de la Ley de Bienestar Animal, vigente desde el pasado mes de septiembre. Agentes de la Guardia Civil especializados instan a la población a informarse de la nueva normativa que, pues entre otras medidas, sanciona a quienes entierran al perro en la finca de casa o a quienes lo dejan solo dentro del coche, aunque sea solo con el aire puesto. La multa en este último caso, recordamos que puede oscilar entre los 500 y los 10.000 euros. Y un dato curioso, el viñedo con más inclinación de toda Galicia está ubicado a los pies de un castro sobre el cañón del Sil, en Actividade. Un estudio del sarriano Joel Cotardo sobre los bancales de la Ribeira Sacra le asigna una pendiente del 85%. Así que en este rincón es donde la viticultura heroica adquiere su máxima expresión, Antía.
Gracias, Raquel. Nos vamos hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí 10 grados, 13 en el Barbanza, con precipitaciones. Una mañana donde comienzan las obras del Centro de Protonterapia de Galicia, en el entorno del Hospital Clínico. Allí acudirá a un acto inicial el presidente en funciones Rueda y la alcaldesa Goretti San Martín. Este centro, cuando esté finalizado, supondrá una importante mejora de los tratamientos cancerígenos usando una tecnología de última generación que permite tratar tumores para los que la radioterapia convencional no es efectiva. También esta mañana se celebra en el Concello el Día Internacional del Pueblo Gitano, un acto en Rasoi a partir de las 12:30. En deportes, perdió el Obradoiro en Zaragoza, se acerca al abismo del descenso, empató el Compostela en Vigo ante el Coruso y ganó el Noia de Fútbol Sala, dando un paso de gigante para asegurar la primera división. Tenemos sesión del Ateneo esta tarde con una mesa redonda para debatir sobre la vertiente industrial de Compostela. Será a las 7:30 en su sede de la Rúa do Vilar.
Gracias, nos vamos hasta Bergantiños. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, compañeros y compañeras. Temos orballos na capital de Bergantiños e temperaturas a esta hora de 11 graus que poderían subir ata os 14 ao longo da xornada. Estamos na Costa da Morte moi pendentes do tempo, xa que hoxe seremos un dos poucos puntos onde se vai poder ver unha parte do eclipse solar. Será coincidindo co sol pore, será un eclipse solar parcial para nós, xa que no mellor dos casos o que imos ver será unha pequena mordida ao astro rei. A actualidade de hoxe pasa por, entre outros asuntos, pola repatriación do corpo do xoven peruano que falecía en accidente laboral a finais de febreiro. O goberno peruano farase cargo do traslado dos restos de Miguel Ángel Reyes, xa que a familia non se pode facer cargo dos 11.000 euros que custan o traslado e enterro do xoven de 28 anos. A día de hoxe non consta que exista algunha póliza de responsabilidade civil que ha que poder facer fronte a estes gastos. O corpo de Miguel Ángel leva 43 días nunha cámara frigorífica nun tanatorio de Arteixo, según apuntan os familiares. Recordades que a semana pasada comentábamos que un veciño de Carballo intentaba quitarse a vida nos xulgados de Carballo. Hoxe aportamos máis información sobre este detido que ingresaba finalmente en prisión. Apuntan axentes da Garda Civil que estaba sendo investigado, xa que fora detido ata en dúas ocasións dende decembro, estaba a ser investigado por supostamente quebrantar a orden de alonxamento da súa exparella. Os axentes seguían os seus movimentos e estaban preocupados porque non tiña pulseira telemática. De feito, froito desa vixiancia, o pasado mércores decidían intervir cando foi visto demasiado cerca do domicilio da exparella. O individuo emprendía a fuxida a pé, pero foi interceptado na rúa Coruña opoñéndose con moita resistencia portando un coitelo de cociña cunha folla de 49 centímetros oculto na roupa.
Gracias,
como dicíamos, ata mañá.
Ata mañá. Nos vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos un poquito de todo en cuanto a temperaturas. 8 en Ourense, en Obarco, 5, 6 en Cinzaverín. Eso sí, en todas, lluvia. No muy fuerte, pero lluvia que nos está mojando absolutamente a todos. Tenemos que seguir hablando aquí en Ourense de esa resaca que dejó la sesión plenaria del pasado viernes. Recordemos, se trataba un tema importante, como era ese servicio de Santar sobre Rodas, que el grupo de gobierno ha dejado a 58 usuarios sin ese servicio. El Partido Popular niega la acusación de Democracia Orensana que culpa a la Xunta de Galicia. Y por el medio PSOE, pues insta precisamente al presidente de gobierno en funciones a que solucione este tema cuanto antes. También del Pleno tenemos que hablar de ese teletrabajo que al final, bueno, pues Comisiones Obreras se salió con la suya, bien entendido este comentario, y se va a seguir manteniendo el trabajo tal y como estaba pues antes de que Jácome dijera que iba a ser el quien controlara este servicio. Eso sí, Jácome ya anunció que hoy va a empezar a reformar la relación de puestos de trabajo y que esto es cosa de un par de semanas, no sabemos cómo se va a hacer. Y tenemos que hablar también de libros porque sabemos ya las fechas en las que se va a celebrar la Feria del Libro aquí en Ourense, del 5 al 8 de junio. No sabemos dónde porque el alcalde anunció que en el paseo ya no se van a instalar más casetas ni nada. A ver dónde lo podemos hacer.
Gracias, Javier. Vamos hasta Lalín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues telegráficamente dos cuestiones importantes en este día. Por cierto, que tenemos lluvia y 10 grados. Vamos a hablar en clave política. Dos asuntos importantes. Finalmente, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, va a ocupar la vacante de David Cerregades en el Congreso. La socialista silledense va a compaginar su cargo de alcaldesa con ese asiento que ocupará en Madrid. Y además tenemos diputados autonómicos y provinciales, alcaldes y portavoces municipales del PP, de Deza y Tabiros Terrademontes, que presentan esta mañana una iniciativa. Van a pedir la mejora de las carreteras nacionales por estos territorios de la provincia. El encuentro va a ser en el cruce de la Nacional 640, entre la línea Golada, lógicamente. Les contaremos todo esto.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Vigo. Diana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antía. Tenemos 13 grados y las temperaturas poco subirán porque las máximas hoy están en 14. El tráfico de drogas es la hipótesis más probable del suceso de este sábado en el que un hombre murió en el acto tras recibir un disparo en la cara. Recibió concretamente dos tiros a bocajarro en el barrio de Coia de Vigo. El supuesto autor fue detenido varias horas después. Es vecino de la zona y se cree que disparó con una escopeta que la policía ya tiene en su poder. Hace una semana, Antía, un hombre fue abandonado a las puertas del hospital de Vigo con un tiro en el abdomen. Vamos hoy a tratar de hablar de estos sucesos con portavoces policiales a los que les preguntaremos por el aumento de este tipo de delitos en Vigo. Y en Pontevedra lo que han aumentado son las violaciones. El año pasado se contabilizaron 76 agresiones sexuales, la cifra más alta del siglo. Hoy además, Antía, tenemos datos económicos importantes en la zona de Vigo porque así me va a presentar su informe anual sobre la situación del metal gallego.
Pues así finalizamos. Antes nos vamos hasta Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 11 grados de temperatura. Llueve, evidentemente, a esta hora. Cambió el tiempo con relación al fin de semana. Y aquí en la comarca, el pasado sábado, vivíamos un emotivo acto de homenaje a una familia navarronesa, a la Díaz Corral, que alojó a numerosos represaliados por el franquismo en la comarca entre los años 36 y 54 para librarlos de una muerte segura. Entre ellos estaba el padre del escritor y humorista Ciro López, impulsor del homenaje junto a Memoria Histórica Democrática, que por fin rindió honor y gloria a los Díaz Corral. Estuvieron emocionados la nieta de los Díaz Corral y también el propio Ciro López, hijo, como decíamos, de un represaliado rescatado por esa familia. Y aquí en los juzgados de Ferrol algo llama la atención. Las deudas de préstamos exprés están inundando los juzgados de Ferrol. El 90% de estos procedimientos de cobro se presentan sin pruebas y se pueden anular. Un cambio en la ley es lo que permite desde marzo reclamar hasta 15.000 euros sin abogado ni procurador. Y ayer pánico en la autopista, en las inmediaciones de Ferrol, porque un conductor circulaba en sentido contrario desde Freixeiro hasta Ferrol. Aún lo están buscando. Y viral se ha convertido lo que dijo Carlos Baute en el programa Luar el pasado viernes. ¿Le gusta Ferrol? El cantante hispano-venezolano se une ya a la larga lista de artistas fanáticos de esta comarca, tal y como declaró en el programa de la Televisión de Galicia.
Bueno, pues ahí está también esa declaración. Isidoro, muchísimas gracias. 8:47 minutos, enseguida nos vamos hasta la Consellería de Economía e Industria.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Hasta allí nos vamos, hasta la Consellería de Economía e Industria, para hablar con su titular en funciones, María Jesús Lorenzana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que estas últimas semanas de actividad al frente de la Consellería, antes de que se conforme el nuevo gobierno con Alfonso Rueda al frente, están siendo frenéticas de actividad, hablando de proyectos económicos e industriales fundamentales para Galicia. El último, el de Alcoa, con esa propuesta que les lanzaba la empresa la pasada semana en esa reunión de la Comisión de Seguimiento con el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico, los trabajadores y la empresa. Ese proceso de venta en el que ustedes, junto con el Gobierno, van a ser supervisores. Esto es lo que dice Alcoa, pero ¿usted cree que es poco realista el plazo que está planteando?
Sí, es así. La semana pasada pues nos reunimos en el Ministerio, en lo que se llama la Comisión de Seguimiento de Alcoa, que es una comisión que preside el Ministerio, y estamos ahí presentes pues todos los actores, también la Xunta de Galicia, la empresa y el Comité de Empresa. Y ahí es donde pues nos explica un poco lo que hace unas semanas ya hizo público, que es esa búsqueda de compradores para la fábrica de San Cibrao. Lo que nos exponen, o los plazos que nos exponen, es que ellos cuentan con que en el mes de junio pues puedan tener ofertas vinculantes, si es que se dan, por supuesto, en este proceso, para la fábrica. Y bueno, yo lo que he comentado estos días es que creo que hay que ser prudentes, y que ese plazo, pues el pensar que la fábrica puede estar vendida de aquí a junio, pues efectivamente creo que es poco realista, porque hay que pensar que es una fábrica muy grande, que hay que hacer procesos de diligencia, examen de solvencia del comprador, las necesidades o la solvencia y las todas las negociaciones que haya que hacer después para la venta. Pues parece que todo indica que nos van a llevar más adelante de junio. Entonces, lo que yo allí propuse y es en lo que quedamos emplazados esta semana para sentarnos con Alcoa, es firmar un acuerdo de confidencialidad para que Alcoa nos pueda ir trasladando la información de los eventuales compradores, ofertantes, para ir colaborando tanto la Administración General del Estado como nosotros, en examinar, como digo, pues la seriedad, la solvencia de las empresas que hagan esas ofertas sobre la fábrica. Pero, como digo, pensando o trasladando que yo creo que nos va a llevar de haber un comprador a más adelante de junio, ¿no?
Estaremos en una segunda mitad del año, que es cuando decía Alcoa que empezará a tener dificultades económicas para cumplir los compromisos en la planta. De hecho, bueno, después de la reunión el viernes se emitía un comunicado en el que hablaba de que va a ser necesario tratar cuestiones, y me imagino que esto ya lo adelantaba en la reunión del jueves, tratar cuestiones relativas a la situación de los trabajadores.
Sí, los dos temas, digamos, es que con independencia de que se abra este proceso de búsqueda de comprador, nosotros manifestamos que hay que continuar trabajando en la productividad y la continuación de la fábrica de San Cibrao. Esto quiere decir, por un lado, que hay que continuar cumpliendo el acuerdo de viabilidad que firmó en su día Alcoa. Esto es muy importante porque ahí van inversiones, el horno de ánodos, la principal de ellos, que van muy vinculadas precisamente a garantizar que la fábrica pues pueda ser competitiva y pueda continuar produciendo en condiciones de mercado. Entonces, eso es clave, que Alcoa, digamos, que siga trabajando en una línea en donde, por un lado, busque el comprador, pero por otro, la fábrica quede en las mejores condiciones para Alcoa o para el que venga. Y también se comentó la reunión, y ahí pues se trabajará después en una reunión más técnica, mirando medidas que puedan ir pues mejorando la eficiencia de los procesos productivos, que es de lo que se trata al final. Con lo cual, bueno, pues lo que es que, y vamos a continuar a estar muy vigilantes para que Alcoa continúe haciendo esas inversiones, cumpliendo el acuerdo. En el propio acuerdo hay una garantía económica para el caso de que no se cumpliese alguna de las inversiones, y esa garantía, digamos, que se va liberando a medida que las inversiones se van haciendo. Alcoa, bueno, pues lo que pretende claramente es flexibilizar o suavizar un poco las condiciones de ese acuerdo, pero yo creo que ahí, y lo manifesté así por parte de la Xunta, y el comité dijo lo mismo, hay que ser súper tajantes. El acuerdo tiene que continuar cumpliéndose precisamente por lo que usted dice, ¿no? Porque hay que garantizar la viabilidad de la fábrica y el empleo de esas 1,000 familias que de manera directa están vinculadas a la fábrica, y todos los miles de empleos que de forma indirecta pues están también relacionados con que siga funcionando la fábrica de Alcoa.
Y sin embargo, los trabajadores decían que, como no se fían de la empresa, entienden que esa supervisión, digamos, directa del proceso de venta por parte de tanto de la Xunta como del Gobierno central es fundamental. Yo no sé si ustedes comparten esa desconfianza, tal y como ha sido todo el proceso.
Bueno, yo digo que es comprensible que los trabajadores pues evidentemente tengan sus desconfianzas, porque ha pasado otras veces con otras fábricas de Alcoa, con lo cual, bueno, pues digamos que, si se permite la expresión, llueve sobre mojado. Entonces, de ahí que después de ver pues otros procesos que ha habido, estén preocupados, y nosotros también estamos preocupados. Es muy importante, de ahí que estemos pues hablando de firmar ese acuerdo de confidencialidad y de trabajar con la empresa, que el industrial que venga a hacerse cargo de la empresa sea una empresa seria, sea una empresa solvente y sea una empresa que va a garantizar el funcionamiento de esta fábrica y que va a garantizar el empleo. Entonces, creo que esa es una preocupación común, no solo lo tiene el comité, sino que lo tiene el Gobierno de la Xunta, y creo que puedo hablar por el Ministerio de Industria, que también lo tiene, por supuesto. Entonces, ahí es clave, por eso insistí al principio, el que quien entre ahí tenga solvencia económica, por supuesto, pero también solvencia técnica y conocimiento industrial suficiente y adecuado para poder pues poner en marcha o continuar con esas inversiones, como digo, que está haciendo Alcoa, y poner la fábrica a funcionar, modernizarla y hacerla competitiva en el mercado.
Nos vamos de la costa de la provincia de Lugo al interior, y a otro proyecto que está generando bastante malestar y bastante respuesta desde que se conocieron más detalles. Hablo del proyecto de Altri. Usted ha pedido al respecto algo de sentido común, pero ha dicho también que este proyecto, que ahora mismo está siendo contestado por los posibles efectos o el impacto ambiental que puede tener, no solo en la zona de Palas de Rey, sino en toda la zona, incluso, bueno, pues en el impacto que puede tener en el río Ulla, ha dicho usted que es, desde el punto de vista medioambiental, un proyecto redondo.
Sí, creo que se entiende desde el punto de vista que es un proyecto que cierra la cadena de valor del forestal y de la industria textil en Galicia. Entonces, pienso que el proyecto hay que verlo desde, por un lado, la perspectiva industrial, que es, por supuesto, a la que yo me tengo que referir, y desde el punto de vista industrial, pues es un proyecto muy interesante por esto que usted está comentando, porque es un proyecto sostenible, es un proyecto dentro de la línea de lo que hoy en día pues está exigiendo a la nueva industria, digamos. Utiliza masa forestal de Galicia y aquí es importante señalar que hay a día de hoy suficiente masa forestal para atender las necesidades de esta empresa. Hay un inventario forestal que tiene la Consellería de Medio Rural y no habría ningún problema en la situación actual y sin tener que aumentar la producción para que pues Altri pudiese completar ese proceso productivo, con lo cual con el recurso de Galicia se fabricaría ese lyocell y para el textil gallego. Entonces a eso me refiero con que es un proyecto medioambientalmente redondo. Se evitaría toda la cadena de transporte, de transformación, etcétera, en distintos países, ya no fuera de Europa, sino fuera de España. De hecho, se convertiría.
Sí, perdón. No, le iba a preguntar, pero más allá de lo que es la fibra textil, que fue de lo que se habló en un momento y por eso resultaba también tan atractivo, está también la duda acerca de si se va a producir simplemente celulosa. Hay colectivos que están indicando que estaríamos hablando pues como de una especie de ENCE, pero en el centro de Galicia.
Sí, ahí no hay ninguna duda desde el primer momento y figura en todos los medios de comunicación y se conoce y es público el proyecto. Es un proyecto que parte de esa pasta de esa celulosa inicial para después hacer la lyocell y de manera progresiva pues va a ir incrementando las cantidades de la lyocell, digamos. No existe ninguna fábrica en el mundo que solo fabrique la lyocell, o sea, eso es absolutamente inviable desde el punto de vista productivo y económico. Lo que esta fábrica va a hacer es fabricar celulosa, una parte para fabricar la fibra aquí y la que todavía no del mercado en Galicia, pues evidentemente la tendrá que vender o exportar. Pero el proyecto siempre fue, y bueno, si se mira las declaraciones en Parlamento de mi antecesor, cualquier información desde el año 21 que sale en prensa, en todo momento, es más, los partidos de la oposición preguntan en múltiples ocasiones en el Parlamento sobre la fábrica de celulosa, es decir, aquí no hay nada, es que es la única manera en que una fábrica de este estilo puede trabajar. Por eso decía antes, se convertiría de salir adelante en el primer o la primera fábrica de lyocell de esas características en toda Europa. Y por eso digo que desde el punto de vista industrial, que Galicia pues pueda tener una fábrica de estas características, pues es muy interesante para los procesos industriales en nuestra comunidad y para el empleo. Son 500 empleos directos, más de 2.000 indirectos. A partir de ahí, que el proyecto va a tener impacto ambiental, por supuesto, como cualquier proyecto industrial que se implanta en un territorio. Entonces, lo importante en estos casos es que tenga una adecuada tramitación ambiental, que la está teniendo. Y ahí es donde yo pido sentido común. Quiero decir, no tiene ningún sentido hacer evaluaciones ambientales paralelas a las oficiales. La evaluación ambiental de un proyecto de esta índole pues es un proceso de casi un año en donde se examina cada punto de impacto que tiene sobre el territorio y sobre los recursos naturales por funcionarios y técnicos de la administración, súper expertos cada uno de ellos en lo que le toca, en aguas, en como digo, en recursos naturales de todo tipo, en patrimonio cultural, y todos ellos están ahora mismo haciendo ese examen. Por lo tanto, no va a salir adelante, por supuesto, ningún proyecto, como no ha salido nunca ni sale en ninguna administración en España, que no tenga esa declaración de impacto ambiental favorable. Y esto es a lo que yo me refería cuando hablo de tranquilidad y sensatez. No hagamos el trabajo que tiene que hacer la administración. Y me llama mucho la atención que un proyecto tan grande, que se pueden imaginar pues cuántos folios y folios tiene ese expediente, los planos, la documentación técnica, se puedan hacer esas afirmaciones en 24 horas desde que sale la información pública, porque hombre, o es gente muy lista, o si no, me parece prácticamente imposible que a lo que los técnicos les lleva meses y meses poder hacer un informe y un análisis detallado y responsable del asunto, pues se pueda informar con esa ligereza a la ciudadanía, yo creo que con falsedades o transformando la opinión pública. Entonces, eso es a lo que me refiero con sensatez. Uh-huh.
Tenemos que terminar, no tenemos tiempo para más. Le agradecemos a la consellera de Economía e Industria en Funciones, María Jesús Lorenzana, que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Y nosotros nos vamos a las 9, nuevos contenidos y compañeros en la sintonía de Radio Voz. Mañana volvemos a las 7 en punto en Despierta Galicia. Gracias por estar ahí.